6 de los 15 detenidos en el... Perdón, 6 de los 15 heridos en el atentado de Estocolmo han recibido el alta esta madrugada. 4 personas han muerto en el ataque terrorista que tuvo ayer lugar en Estocolmo poco antes de las 3 de la tarde. Un camión atropelló a una multitud en una calle peatonal del centro de Estocolmo y acabó empotrado contra unos grandes almacenes. El conductor huyó del vehículo y la policía activó todas las alarmas y pidió a los ciudadanos que evitasen la zona, una recomendación que se ha repetido hasta última hora de ayer. El transporte público también quedó paralizado, aunque a esta hora ya se ha reanudado. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, asegura que todo apunta a que ha sido un acto de terrorismo.
El gobierno está haciendo todo lo posible para averiguar lo que ha ocurrido. Instamos a la población a que tenga precaución y siga las instrucciones de la policía. Según las fuerzas de seguridad, por ahora hay al menos 2 muertos. Es un ataque terrorista horrible. Estamos con las víctimas, los heridos y sus familias.
Hasta el momento se han detenido a 2 personas, aunque la policía solo ha confirmado una detención. Se trata de un varón de 39 años de nacionalidad uzbeka y que, según las autoridades, ya habría confesado ser el conductor del camión con el que se produjo el atentado.
Bueno, pues como siempre les digo, cuando se produce uno de estos episodios, toda la prudencia del mundo, toda la prudencia del mundo en el sentido de que, bueno, pues a veces las cosas no son lo que parecen y es mejor esperar a la confirmación de los hechos antes de aventurar ningún tipo de hipótesis de autoría. Pero, con todas las reservas, insisto, pues parece claro que estamos ante un nuevo atentado islamista usando un camión. Un camión robado por una persona, quizá por ese uzbeco detenido y que habría confesado ser el autor. Y robado aprovechando que un repartidor había bajado a distribuir su mercancía en algún local de la zona, y con el que se ha matado a 4 personas y se ha herido a 10, 6 de los cuales han sido ya dados de alta. Sería el 5º atentado islamista que utiliza este modus operandi. Recordemos que fueron primero Niza, después Berlín, después Londres, después el fallido atentado en Amberes y ahora este 5º en Estocolmo. Y el atentado, pues de confirmarse que efectivamente es un nuevo atentado islamista, volvería a poner sobre la mesa la cuestión que ha estado gravitando durante todos estos últimos meses. ¿Qué demonios hacemos para parar esto? Porque hay 2 opciones: o pararlo, o acostumbrarse a vivir con ello, a la masacre cada poco tiempo, y por tanto terminar rindiendo Europa ante quienes están dispuestos a matar por imponer sus ideas. Cosas que se pueden hacer, pues aparte de acabar con el avispero sirio de una maldita vez, revisar en profundidad las políticas de inmigración para garantizar que todo aquel que necesite venir a Europa pueda hacerlo, pero que no nos entre ningún indeseable. Y segundo, mano de hierro contra quienes desde dentro de Europa incitan al odio, predican la violencia o difunden versiones del Islam incompatibles con la democracia, el Estado de Derecho y los valores occidentales. O acabamos con esa, en fin, con esa zona de no Estado de Derecho que existen muchas ciudades europeas, o si no, pues ya me dirán ustedes cómo puede la policía parar a alguien que por su cuenta y riesgo se dedica a imitar ataques que se han producido en otra zona de Europa. Porque para este tipo de ataques no hace falta ninguna estructura militar, no hace falta ninguna estructura terrorista, no hace falta ninguna estructura de inteligencia por parte del Estado Islámico. Basta simplemente con el efecto imitación. A partir de ese momento, pues cualquier fanático enloquecido pues le puede dar por imitar cualquier día lo que ha visto que en otros casos anteriores ha funcionado. En fin, Asistiremos a... Bueno, ya hemos asistido a la misma catarata de condolencias, condenas, etcétera, que está pues todo estupendo y todo muy necesario. Pero si las cosas se quedan ahí, pues no vamos a ningún lado. Y terminaremos dando por sentado que Europa se divide en dos. Unos los que matan y otros los que mueren. Y en España ya tenemos experiencia de que los que matan son los que terminan saliéndose con la suya.
La Unión Europea y la OTAN respaldan el ataque de Estados Unidos contra una base aérea en Siria como respuesta a un presunto ataque químico que provocó un centenar de muertos. Un ataque que la ONU ha calificado de crimen de guerra independientemente de quién lo haya cometido, aunque la inmensa mayoría de la comunidad internacional ha acusado al gobierno de Bashar al-Assad de estar detrás de este ataque. Por su parte, Rusia ha condenado el ataque y han cerrado los canales de comunicación entre Estados Unidos y el país de Putin. Aquí en España, el gobierno ha confirmado que los destructores que bombardearon Siria tienen base en Rota. Francisco Carrera, muy buenos días.
Buenos días. El gobierno español ha apoyado esta acción militar de Estados Unidos en Siria en un comunicado hecho público este viernes y al que ha dado lectura Íñigo Méndez de Vigo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dice el portavoz del Ejecutivo que las circunstancias justifican esta intervención porque el presunto ataque con armas químicas del gobierno de al-Assad del pasado martes es un acto que constituye un crimen de guerra según la Convención de Viena.
Se ha producido una acción de Estados Unidos que el gobierno considera como una respuesta medida y proporcionada. Estados Unidos ha informado a los aliados de la OTAN. Por tanto, tiene nuestro apoyo y nuestra lealtad.
El gobierno insiste además en que es partidario de una acción conjunta, por lo que lamenta el bloqueo de Rusia de llevarlo a cabo. Un proceso dirigido, añadía, por las Naciones Unidas. Méndez de Vigo también ha confirmado la procedencia española de los destructores norteamericanos.
Los dos destructores que se han utilizado en este ataque proceden de la base de Rota, pero ya estaban desde hace días patrullando frente a las costas israelíes antes de que se produjera el ataque con armas químicas por parte del ejército sirio.
Bueno, yo sinceramente me desespero. Me desespero de ver, pues en fin, la vaciedad de tantas reacciones. Se produce un ataque con armas químicas. Entonces surgen las voces indignadas, con razón, diciendo esto es una barbarie inhumana, esto es un crimen de guerra, esto es inaceptable. Estados Unidos bombardea la base desde la que se ha lanzado ese ataque químico. Entonces surgen las voces. ¡Qué canallada! Han atacado la base, esto es un acto de guerra de Estados Unidos. Oiga, vamos a ver, ¿en qué quedamos? ¿Acabamos con los canallas que efectúan crímenes de guerra o les dejamos que los efectúen? Nada que objetar a que el régimen de al-Assad, que es un régimen criminal, pero es el régimen legalmente constituido en Siria, pues invoque el apoyo de Rusia para tratar de acabar con las 200.000 facciones de rebeldes que hay. Los rebeldes democráticos, los rebeldes islamistas, no de Al-Qaeda, los rebeldes de Al-Qaeda, los del ISIS. Vale, ahora, el uso de armas químicas es un crimen de guerra. Y por tanto, debe ser castigado, impedido, y hay que avisar a quien las usa de que eso tendrá consecuencias. Dicho lo cual, pues la situación en Siria se complica desde el punto de vista de que Rusia está por un lado tratando de eliminar al Estado Islámico, pero para apoyar al régimen de al-Assad, mientras que al resto del mundo, pues hombre, el régimen de al-Assad no les convence mucho y querrían acabar con el Estado Islámico, pero poner en su lugar a otra cosa que no fuera al régimen criminal de al-Assad. Pero independientemente de eso, olvidémonos de los hechos en sí y fijémonos en las reacciones políticas. ¿Quiénes han criticado a Trump y a Estados Unidos por el ataque? Pues fundamentalmente las críticas han venido por la extrema izquierda. Es decir, Podemos está diciendo, ¿por qué el gobierno deja la base de Rota sea usada como base para los barcos desde los que luego salen los ataques? Y curiosamente, por la extrema derecha. ¿Quién ha criticado en Francia a Trump? Marine Le Pen, diciendo que le parece una medida de Estados Unidos completamente, en fin, desproporcionada, dado que no se había producido una investigación independiente. Resulta curiosa esa fascinación que Rusia ejerce en ambos extremos del espectro político. Y que conste que yo no soy partidario de los enfrentamientos con Rusia. Es decir, creo que hace mucho tiempo que la Unión Soviética desapareció y que lo normal sería que fuéramos a una normalización de relaciones. Pero me llama la atención ese amor desmedido que por Rusia sienten los dos extremos del espectro político. Dicen que los extremos se tocan. Bueno, pues sí, en algunos casos parece obvio que sí. Pero en Estados Unidos están sucediendo otras cosas, además de ese ataque de Trump contra la base desde la que se lanzó el ataque con armas químicas contra la población siria. En Estados Unidos se han producido dos noticias importantes en estas últimas horas que han pasado desapercibidas, que han sido tapadas por lo que ha pasado en Siria. La primera de las noticias de alcance es que ha sido nominado el juez Gorsuch para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, venciendo el veto que los demócratas intentaban plantear en el Senado, con lo cual Trump ha metido a un juez conservador para sustituir al juez conservador fallecido, Antonin Scalia, y que, por cierto, va a ser el primer juez con doctorado en Derecho del Tribunal Supremo desde hace muchas décadas. Porque los del Supremo son nombramientos fundamentalmente políticos. Este es un nombramiento político como todos, pero de un jurista de reconocido prestigio, como diríamos por estos lares. Eso promete pues que en el Tribunal Supremo se puedan, a lo mejor en el futuro, no demasiado lejano, revisar sentencias como la famosa de Roe versus Wade, que fue la que legalizó el aborto en Estados Unidos. Vamos a ver cómo evoluciona el tema. ¿Cómo se ha producido el nombramiento en el Senado? Pues como había bloqueo por parte de los demócratas, lo que han hecho los republicanos ha sido modificar el reglamento del Senado para que se pueda elegir con mayoría simple a los jueces del Supremo, que es básicamente lo que Obama hizo en 2013 para todos los nombramientos, es decir, modificar el reglamento del Senado para que se pudiera nombrar a todos por parte del presidente simplemente con mayoría simple en el Senado. Lo había hecho para todos los puestos Obama, para todos los puestos de designación presidencial, menos para el Tribunal Supremo. Entonces ahora los republicanos lo que han hecho ha sido ampliar el sistema al Tribunal Supremo, han vencido así el veto demócrata han aprobado la nominación de Gorsuch para el Supremo. Esa es la primera noticia de alcance y va a ser una noticia que tenga muchos efectos durante mucho tiempo. Ya saben ustedes que allí los nombramientos de jueces federales y en el Tribunal Supremo son vitalicios. Hasta que se muera, Gorsuch seguirá siendo juez del Supremo. La segunda noticia de alcance es la reunión entre China y Estados Unidos, donde se ha llegado al principio de acuerdo de establecer un tratado de comercio bilateral. Es decir, no es que Trump sea contrario al libre comercio, lo que es contrario a los acuerdos multilaterales de libre comercio. Prefiere acuerdos vis-a-vis en los que, por supuesto, obtendrá mejores condiciones para Estados Unidos que si tiene que negociar en una mesa con 36 tíos sentados representando 36 intereses diferentes y donde Estados Unidos es uno más entre 36 interlocutores. Así que tendremos acuerdo Estados Unidos-Inglaterra, acuerdo Estados Unidos-Unión Europea y acuerdo Estados Unidos-China y acuerdo Estados Unidos-Japón y acuerdo Estados Unidos-Rusia. Y en cada uno de los casos, pues Estados Unidos tratará de conseguir las mejores condiciones, como es la obligación de todo presidente que defiende los intereses de su país. En fin, decíamos que los extremos se tocan. Pues, ¿les gustan a ustedes las emociones fuertes? ¿Sí? Pues están de enhorabuena porque la campaña de las presidenciales francesa se está empezando a complicar y mucho.
A dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, la ultraderechista Marine Le Pen encabeza las encuestas con un 24,5% de los votos, seguida muy de cerca por el socioliberal Emmanuel Macron con un 23,5% de los apoyos, según el último sondeo de Ifop Fiducial. En tercer lugar se situaría el conservador François Fillon con una intención de voto del 18,5%. El líder del movimiento La Francia Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, sigue ascendiendo y obtendría un 17% de los apoyos y, por último, el aspirante gubernamental del Partido Socialista, Benoît Hamon, sigue en caída libre con un 9,5% de los votos.
Bueno, si siguen ustedes habitualmente el programa, recordarán que hemos comentado el tema de las presidenciales francesas en diversas ocasiones. Y recordarán que les dije hace dos, tres semanas, cuatro semanas, dos cosas. Uno, que estuvieran atentos a Mélenchon, el candidato del partido La Francia Insoumise, que es pues como el Podemos o la Izquierda Unida de allí, de Francia. Que estuvieran atentos porque estaba subiendo. Y segundo, que a mí, desde mi ignorancia, desde mi mimtundez, me parecía que se estaban pasando de frenada los del establishment francés en su apoyo al candidato Macron, y que estaban siendo demasiado obscenos los intentos de despejarle el camino por el procedimiento de neutralizar al candidato del Partido Conservador, Fillon, y al candidato del Partido Socialista, Hamon. Les dije que me parecía que tanta obscenidad en el apoyo podía llegar a ser contraproducente porque podía generar efecto rechazo en el electorado. Bueno, pues las encuestas en la última semana están confirmando los peores pronósticos. Mélenchon, el candidato de la extrema izquierda francesa, está subiendo como la espuma, pero como la espuma, está ya en el 17% del voto. Y por su parte, Macron, que había venido en las últimas semanas, pues desde que anunció su candidatura, pues subiendo poco a poco, quitándole algo de voto a su derecha y a su izquierda, pues ha empezado a bajar. Lo cual no es una buena noticia para Macron y para los que patrocinan su candidatura. Porque una candidatura que está basada en el mensaje de soy la tercera vía, soy la renovación, soy algo que viene aquí nuevo, soy la ilusión de futuro, cuando eso empieza a bajar, significa una de dos. O que no cuela, o que a la gente le importa un bledo. Además de la bajada de Macron, que ha llegado a tener el 26% y ahora está en el 23%, y la subida de Mélenchon, que está en el 17%, pues ¿qué más arrojan las encuestas? Pues algo bastante lógico, un desplome brutal del Partido Socialista. Su candidato, Hamon, ya está por debajo del 10%, y luego, pues por parte de Le Pen y de Fillon, pues un mantenimiento de sus expectativas. Con lo cual, ¿qué se está produciendo? Pues se están produciendo muchos trasvases de voto. Se está produciendo un fenómeno de concentración de voto útil en la izquierda, y votantes del Partido Socialista están pasándose en masa a la extrema izquierda representada por Mélenchon. Ese es un fenómeno. Segundo, se está produciendo ahora el trasvase inverso al que se estaba produciendo en estas últimas semanas, y Macron está empezando a perder voto hacia su izquierda y hacia su derecha. Como esa tendencia se confirme, dado lo artificial de la candidatura de Macron, que no tiene un partido detrás suyo, pues podemos encontrarnos con un problema. Porque lo que parece más lógico y lo que sigue siendo más probable es que pasen a segunda vuelta Macron y Le Pen. Con Le Pen primero, según las últimas encuestas, y Macron segundo. Pero como esta tendencia que estamos viviendo en esta última semana continúe, empieza a no ser descartable la posibilidad, ojo, de que quien pase a la segunda vuelta sean Le Pen y Mélenchon, es decir, la extrema derecha y la extrema izquierda. Y entonces sí que nos vamos a reír, porque vamos a tener a dos candidatos populistas de extremos opuestos y podemos empezar a decir adiós a la Unión Europea en su configuración actual. Ojo, que aunque es poco probable, pero empieza a no ser desdeñable esa posibilidad. Vamos a ver cómo evolucionan las encuestas en los 15 días que quedan, pero el ascenso de Mélenchon y la bajada de Macron apuntan a que se está polarizando la campaña. Y en la polarización de la campaña, los beneficiados van a ser los dos extremos. Así que, ojito a lo que pasa en Francia.
El líder opositor venezolano Enrique Capriles anuncia que va a desobedecer la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 15 años impuesta por el régimen chavista.
Aquí el único que está inhabilitado en este país es Nicolás Maduro, vamos. ¡Métanse su inhabilitación donde no les cabe el sol! La gente me preguntaba, ¿qué vamos a hacer? Les digo, compañeros en la unidad, hoy más que nunca vamos a luchar.
Capriles ha anunciado que realizará una gira por todo el país, no como candidato, sino para cambiar todo Venezuela. Por su parte, la organización no gubernamental Human Rights Watch acusa al gobierno de Nicolás Maduro de utilizar sucias trampas para sacar del juego democrático a sus adversarios políticos.
Bueno, pues en Venezuela continúa la descomposición del régimen. No solo tienen a Leopoldo López, líder de la oposición, en la cárcel, sino que a otro líder de la oposición y ex candidato presidencial, Enrique Capriles, ahora le inhabilitan para ocupar su puesto de gobernador de uno de los estados de Venezuela. Vamos, que están a calzón quitado intentando utilizar a la justicia chavista para acabar con la oposición, es decir, acabar con la oposición, pero intentando mantener el paripé, la ficción de que sigue siendo Venezuela una democracia. Hace mucho que no lo es y hace mucho que se ha quitado la careta, la semana pasada ya de manera definitiva, con esa sentencia y contrasentencia que dejaba sin atribuciones a la Asamblea Nacional electa por los venezolanos. Allá ha muerto un chico en las protestas y teniendo en cuenta que estamos en una situación de desabastecimiento pleno con un régimen que yo no sé si está dividido, pero desde luego sí está cuarteado, pues vamos a ver cómo acaba. Pero o alguien quita a Maduro o esto puede terminar en un auténtico baño de sangre si el régimen dictatorial chavista se bunkeriza.
ETA ha entregado ya a la policía francesa la lista de 12 depósitos de armas repartidos por el suroeste de Francia, según informan medios franceses. La escenificación ha comenzado hace aproximadamente una media hora en el edificio de la alcaldía de Bayona con la presencia de los autodenominados artesanos de la paz. Mientras se producía esa entrega de la lista con esos 12 arsenales repartidos por el suroeste de Francia, varios miembros de la izquierda abertzale se han concentrado en el exterior del edificio.
Pues ahí seguimos con ese acto de propaganda de ETA que solo tiene un objetivo, que es dar la excusa a los gobiernos español y vasco para modificar la política penitenciaria. ¿Qué es lo que le queda a ETA por lograr? Ha logrado la legalización, están los miembros de sus brazos políticos cobrando de todos los españoles y ya ha conseguido que muchos de sus terroristas más sanguinarios salgan a la calle, pero todavía quedan otros muchos terroristas en la cárcel y quiere que salgan también. Y por tanto, realiza actos de propaganda para dar la excusa a quienes tienen que tomar las decisiones, que son básicamente tres partes: gobierno francés, gobierno español, gobierno vasco. ¿Cometerá Mariano Rajoy la indignidad de aprovechar la excusa? Pues vamos a verlo. Desde luego, si la comete, espero que el castigo electoral sea el máximo posible, porque para quien traiciona a los españoles muertos no debería haber posibilidad de que pueda dirigir el gobierno de una nación como la española. En fin, lo más triste de todo, ¿saben qué es? Ver a tanto, en fin, medio de comunicación o de manipulación. A tanto medio de manipulación haciéndole felaciones a la banda terrorista, aplaudiendo con las orejas cada paripé, cada acto propagandístico y aprovechando la jugada para hacerse eco de las reivindicaciones y contribuir a la presión sobre el gobierno español. Debería dar el gobierno español pasos y esas cosas. Qué asco, ¿no? Qué asco que haya gente que sea capaz de participar en semejantes paripés sangrientos. Que estamos hablando de una banda terrorista que ha asesinado a socialistas, a conservadores, a abogados, a jueces, a periodistas, a taxistas, a mujeres, a niños. ¿Qué narices hacéis aplaudiendo cada escenificación propagandística de esa banda asquerosa de asesinos? Pero no os da vergüenza, queridos compañeros de la profesión periodística.
Sin complejos.
Podemos Castilla-La Mancha confirma su divorcio con el PSOE regional y tumba por sorpresa los presupuestos autonómicos. Por el momento se prorrogan las cuentas a la espera de si la formación morada cambia de opinión y ofrece su apoyo en una segunda vuelta.
El gobierno se muestra muy optimista y cree que la economía española podría llegar a crecer este año en torno al 3%, 5 décimas más que las previsiones oficiales realizadas por el Ejecutivo en los presupuestos generales del Estado.
El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, asegura que su reunión de ayer con el expresidente estadounidense Jimmy Carter ha servido para explicar y ser escuchado sobre el proceso independentista. También ha puntualizado que el objetivo no era pedirle nada ni invitarle a mediar con el gobierno.
Y vamos ya con los deportes. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 31 en Primera División en la Liga Santander comenzó anoche con el triunfo del Villarreal 3-1 ante el Athletic de Bilbao, que pone al conjunto de Fran Escribá quinto con 54 puntos a 4 del Sevilla solamente. En la zona Champions se está complicando el Sevilla, la zona de Liga de Campeones, y está aumentando las esperanzas del Villarreal. Hoy a la 1 del mediodía español a la vez, a las 4 y cuarto el derbi madrileño Real Madrid Atlético de Madrid, a las 6 y media el Sevilla Deportivo de La Coruña y luego a las 9 menos cuarto el también buen partido de la jornada Málaga Fútbol Club Barcelona. Todo seguirá mañana domingo. Además también hay baloncesto en la Liga Endesa y hay golf. Más tarde Augusta con buenas noticias para los españoles. Sergio García colidera el campeonato ahora mismo con 4 golpes bajo el par.
Y terminamos con el tiempo. María Ríos, muy buenos días.
Buenos días. Empezamos este sábado con cielo poco nuboso, despejado en casi toda España, aunque a estas horas vemos intervalos de nubes bajas matinales en el norte de Canarias, el área del Estrecho, Melilla, Baleares y puntos del litoral sudeste. Se irá nublando en la mitad norte peninsular y podría dejar algún chubasco en el sistema cantábrico y los Pirineos. Las temperaturas subirán en la mayor parte del norte peninsular, sobre todo las máximas del litoral cantábrico, y en el resto seguiremos con pocos cambios, pero serán temperaturas superiores a las normales para la época del año en gran parte del norte y centro de la península. Seguirá el viento fuerte en el Estrecho y en Cádiz y con intervalos también fuertes en Alborán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.